Sígame, por favor, y vamos a leer ahí en Jeremías 15, y tomamos ahí del 10, en el nombre del Señor, amén. Y ahora mismo disponemos nuestro espíritu, corazón, nuestra mente, para recibir de Dios la palabra que Él quiere hablarnos en este día. Gloria al Señor. Jeremías 15:10 dice, y es el profeta hablando: ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. O sea, el profeta está diciendo, aunque me maldicen, yo he rogado por su bien, yo he venido ante ti a rogar por el bien de ellos, y he suplicado a ti en favor del enemigo. Entonces, a pesar de lo que está pasando, sí se nota que en las etapas iniciales del ministerio de Jeremías, emocionalmente, mentalmente, él entraba y salía. Se notaba la inestabilidad del profeta. No es hasta los después del capítulo 21, 22, 23, donde ya se le ve a Jeremías un poco más calmado. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta en los libros, de una historia a otra historia que se relate en el mismo libro, a veces ya pasaron muchos años. Entonces, para cuando a Jeremías ya se le ve un poco más estable, es porque él aprendió, ¿no? Él sale de esta fase. Pero, ¿qué podemos aprender de él para que nosotros incluso no nos atrapemos en este tipo de fases? Porque si nos atrapamos, lo que va a pasar es que no vamos a disfrutar, escuche, no vamos a disfrutar el llamado o el ministerio que Dios nos dé. No lo vamos a disfrutar. Y Dios quiere que lo disfrutemos, quiere que entendamos lo que entabla un llamado y un ministerio, pero quiere también que lo disfrutemos. Que seamos gente de entendimiento, que seamos gente de conocimiento. Repito, tú no puedes hacer ministerio o entrar a un llamado ciegamente. Si vas a ir a una escuela, si vas a entrar a una universidad, tú no debes entrar ciegamente. Tú debes buscar, tú debes analizar, tú debes examinar a qué tipo de universidad vas a entrar, por ejemplo, a qué tipo de trabajo vas a entrar, por ejemplo. No nada más porque tengan un nombre que aparentemente es de buena reputación, significa que tenga buena reputación. Aquí, ustedes jóvenes que más adelante van a estar entrando a una universidad, tienen que preguntarse, por ejemplo, si esa universidad tiene los valores que tú tienes. Porque si no los tienes, de pronto te vas a topar. Te vas a encontrar con algo que de pronto te va a entrar en shock. Y lo que sucede es que si ellos no se convierten a ti, tú te vas a convertir a ellos. ¿Por qué? Porque entraste ciegamente. No entraste preparado. Entonces se tiene que preparar uno para el llamado y para el ministerio que Dios está poniendo o dándonos, o para el cual Él nos ha elegido. Muy bien. Usando el lenguaje contemporáneo, se puede describir el estado mental y emocional del profeta Jeremías como uno que cae dentro del bipolarismo. Y créanme que no lo digo como en broma. Yo honestamente creo, simplemente por ver cómo Jeremías podía cambiar en cuestión de segundos. Si usted lee Jeremías 20, por ejemplo, se da cuenta que está alabando y glorificando y engrandeciendo a Dios, y en un segundo se voltea y está maldiciendo el día en que nació. Así, de rápido. Es lo que ahora conocemos como bipolarismo, o sea, que cambiamos de actitud, de comportamiento, en cuestión de segundos. Podemos irnos de estar alegres, riéndonos a carcajadas, a entrar en cuestión de segundos en una depresión. Y esto se nota en el profeta Jeremías. Él fue uno de los que más evidencia el conflicto interno que le causaba su oficina. Voy a estar usando, no mucho, pero el término oficina o oficio. De hecho, al profeta se dice que tenía la oficina de profeta, o sea que es, imagínense una oficina, ¿no? Ahí es donde trabajas. Y cuando es el profeta, pues te dice el tipo de trabajo que tú haces. So, en la oficina de profeta, Jeremías evidenciaba un conflicto interno que él tenía. Él decía cosas como: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías tenía el privilegio de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Are you sure? Jeremías tenía el privilegio de escuchar la voz de Dios, pero deseaba morirse. Piensa un poquito, ¿cómo eso es posible? Que tú puedas escuchar la voz de Dios, pero deseas morirte. Maldices el día de tu nacimiento. Prefieres que el vientre de tu madre haya sido tu sepulcro. Deseas que ella hubiera quedado embarazada para siempre. Imagínate, Karen. Deseó no haber salido del vientre, porque todo lo que creía ver era días gastados en vergüenza y deshonra. Es lo que veía Jeremías. Entonces, al analizar la vida de Jeremías, aprendemos dos cosas, por lo menos. Se pueden aprender muchas, yo lo voy a enfocar en dos, que tienen que ver con el tema privilegio odioso. Dos cosas importantes que necesitamos aplicar a nuestro llamado. Sin duda alguna, no hay privilegio más grande que todos los detalles de tu vida hayan sido planeados por Dios. ¿Verdad que suena muy atractivo? Que todos los detalles de tu vida hayan sido planeados por Dios. ¡Wow! ¿Quién no quisiera a un mejor coordinador, a un mejor administrador de tu vida? ¿Quién te va a ayudar a caminar? ¿Quién te va a ayudar a hacer las cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Qué no vas a decir? Una de las cosas, por ejemplo, que se planeó del profeta Jeremías fue: no te vas a casar. No vas a tener hijos. Y era parte del diseño de Dios para él. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Jeremías nunca se casó. No se le permitió. ¿Quién se lo dijo? Escuchó la voz de Dios. ¡Pero qué privilegio! ¡Qué privilegio! Es un privilegio indescriptible que Dios te haya elegido y apartado desde antes que nacieras. Cuando naces, ya te está esperando todo un plan para tu vida. Nosotros lo vemos como algo realmente impresionante. Lo único que Dios no planifica para ti son las actitudes o reacciones que tendrás en relación a las dinámicas inherentes o estrés inherente del llamado. Secularmente es comparable a lo que se llama estrés laboral o riesgo laboral. Por ejemplo, ECA. Es que está tomando notas, Machine. Desde acá yo escucho. Hablando de riesgo laboral, o hablando de estrés laboral,
En español le llaman occupational hazards or occupational stress.
¿Qué sería algo estresante o qué sería algo riesgoso de trabajar en un hospital, por ejemplo? Esa sería tu labor. So, ¿cuál sería algo que estresa ese trabajo o qué sería algo que, qué riesgo te estás tomando también?
La gente.
La gente te estresa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál es un riesgo?
Los pacientes que están sobre no publicidad.
Los pacientes que están sobre...
Como VIP, sin información, sin dar...
del paciente. Ajá. Y lo que alguien quiere información, sí, y no se la vas a dar.
Es cuando se ponen agresivos.
Y se ponen agresivos contigo. Ese es un riesgo laboral. Eso es estrés laboral. ¿Sí? Las enfermeras que están dentro y más en contacto con los enfermos, hay un riesgo laboral. ¿Cuál es? Contagio. Pueden contraer una enfermedad. Es un riesgo laboral. Entonces, le estoy dando este ejemplo porque es de lo que precisamente trata el privilegio odioso. Déjeme se lo explico de esta forma. Ahí le va. Aquí lo va a captar. En otras palabras, si tú tienes el privilegio de trabajar con vacas, el estiércol y su olor es un estrés o riesgo inherente de esa labor. ¿Está entendiendo? Aquí tienes al Dios omnipotente diciéndote que desde antes que nacieras, Él ya te conocía y había planeado toda tu vida. Te dice que te ha puesto sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hay muchos que hoy en día matarían por tener este privilegio. Mire cómo suena tener o recibir tanto poder. Te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué privilegiote, ¿no? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Hoy muchos matarían por tener este privilegio. ¿Y sabe lo que yo le digo? Bueno, los que no saben lo que piden. En realidad, no saben lo que están pidiendo. Pero aunque el Dios omnipotente le está hablando directamente a Jeremías, o sea, no hay duda que le está hablando. Y nosotros todavía sabe que estamos medio adolescentes en cuanto a, o tenemos un oído adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, todavía a veces hablamos así de esta forma. Bueno, siento, creo, parece que Dios me está hablando algo. O sea, no estamos seguros. ¿Sabes qué? Estoy sintiendo esto, pero no sé. Con Jeremías, él no tenía este problema. Él sabía que Dios le estaba hablando directamente. Y es tan clara la voz de Dios a su vida que su reacción a tal privilegio es de resistencia. Cuando usted ve en el capítulo primero que Dios le habla, Jeremías responde: ¡Ay, Señor, yo soy niño, yo no sé hablar! ¿Sabe qué le está diciendo? No, a mí no me escojas, yo no quiero hacer esto. Lo resiste así como Moisés también lo resistió. ¿Quién soy yo? Dios se le aparece en una zarza ardiendo, le habla de allí, y cuando va y le recuerda a Moisés de su llamado, ¡ah, quién soy yo! Yo no sé hablar, soy tartamudo. Pon a quien me hace llamar, pon a alguien más, a mí no. Hermanos, yo creo que así es como reacciona alguien que realmente está escuchando la voz de Dios. Si nosotros decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios, no estoy diciendo que ahorita ustedes que la levantaron es porque y no se ven muy espirituales, pero hay mucha gente que sí lo hace por eso. Yo quiero. Y cuando Dios viene y nos habla, wow. Hermano, es un privilegio odioso. Escúcheme, es un privilegio odioso en realidad. Jeremías no lo quiere, lo resiste. Y Dios le contesta: no digas soy niño, porque vas a hablar lo que te dé y a donde te envíe vas a ir. Clarísimo la voz de Dios. Tal resistencia a veces puede ser motivada por sentimientos de incapacidad intelectual, inferioridad, inseguridad o temores, por ejemplo. Y aunque en teoría estos pudieron haber sido parte de las razones de Jeremías, creo que lo que él vio fue más bien el estado corrupto y cruel de la gente. Y él entendía la clase de reacción agresiva que vendría contra él al entregar las profecías. En otras palabras, Jeremías resistía el riesgo inherente a la oficina del profeta. Se resistía a ser el objeto de burla, escarnio y afrenta de los demás. Lo resistía. Es como, ¿a quién le gusta eso? Pero son parte del riesgo inherente. Son parte del estrés inherente. ¿Se ha dado cuenta que como cristiano, o que los cristianos atraviesan mucho estrés? ¿Se ha dado cuenta? O sea, yo sé que Dios nos ha llamado a paz, pero también atravesamos estrés. Y no necesariamente una deficiencia espiritual. Yo creo que hay algo ahí que quizá no hemos entendido. Y es parte de esto, es parte de este privilegio odioso.
Because I can hear them talking.
Jeremías entendía que ser profeta era un privilegio odioso. Odio, desprecio y violencia eran parte de la oficina del profeta. Ahora escuchen, no estamos hablando de ser los adolescentes porque tienes un privilegio envidiable, no. Estamos hablando de que si daba la oportunidad, las personas te mataban. Pero estás escuchando la voz de Dios. Come on. Una por otra. Tienes un privilegio que nadie más tiene. Las profecías, especialmente si eran de condena, no eran bien recibidas, obviamente. Si las profecías eran de condena, no eran bien recibidas, y fueron de las mayorías que recibió Jeremías, porque el tiempo en el que él vivió para ser profeta requería este tipo de profecía. Y Jeremías decía: no, yo no, a mí no me la des. Y no quiero el privilegio de que me hables. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder escuchar tu voz! ¡Pero! Es un privilegio odioso. Para el privilegiado de Dios, le era causa de odio y de violencia. ¿Qué es exactamente privilegio odioso? Ahora, es una frase que no se usa mucho. ¿Cuántos nunca la habían escuchado? ¿Todos la habían escuchado?
No, yo no.
Privilegio odioso. Si tú vas al diccionario real de la Academia Española, ahí está, privilegio odioso, y dice que perjudica a terceros. Es un privilegio que perjudica. Fíjese nada más. Un privilegio que perjudica. Escucho la voz de Dios. ¿Qué vas a hacer con ello? Te voy a perjudicar. Wow. Wow. El privilegio es que el profeta es elegido y apartado directamente por Dios. Escucha la voz de Dios y puede incluir el privilegio de ver el poder milagroso de Dios. Pero a este privilegio odioso es uno que perjudica a terceros. O sea, perjudica a quienes vas a entregarle mensajes. Y normalmente, hermanos, no queremos entregar mensajes condenatorios o de condena. Y en el caso de Jeremías, repito, así era, porque Dios decía: si no paran de hacer esto, si no paran de hacer esto otro, los voy a destruir, o los voy a entregar en las manos de sus enemigos. Y normalmente nosotros, hoy en día, no hablamos de esa forma. Honestamente, no lo hacemos. Queremos hablarle todo lo bonito a la gente. Dios está contigo como poderoso gigante. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. No te preocupes, todo va a estar bien. Todas las cosas obran para bien. Nunca, normalmente le decimos a alguien: ¿sabes qué? Posiblemente te vas a morir. Todos corren con el pastor. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Es que el hermano me acaba de dar esta palabra. ¿Cómo de que me voy a morir? Ahora, si el pastor está sensible a la voz de Dios, va a decir: pues hermano, ore, porque a lo mejor sí. Pero, o sea, no queremos escucharlo. Y quienes tienen el privilegio de escuchar la voz no lo quieren decir. Se preocupan de más. Ahora, este privilegio perjudica, porque la verdad del mensaje confronta y condena estados, condiciones y ambientes de pecado. Eso es lo que hace. Es por eso que Dios levanta profetas. Dios, escuche, Dios es raro que levante profetas en tiempos de prosperidad y en tiempos de bendición. No son necesarios. ¿Por qué? Se ve la prosperidad, se ve la bendición. Dios los levanta cuando hay estados, condiciones o ambientes de pecado. Levanta a la voz profética para que hable en contra de todo esto. Qué privilegio, ¿no? Muchas veces Dios no nos habla porque sabe que no vamos a obedecer. ¿Me está escuchando? Muchas veces Dios no nos habla porque Él ya sabe que no vamos a obedecer. Y podemos pasar años sin escuchar su voz. ¿Por qué? Él sabe. Es que no vas a obedecer. Y si no obedeces, te voy a tener que castigar. Quizás te voy a tener hasta que matar. Cuando alguien prefiere vivir bajo la ilusión del engaño y la mentira, y el elegido de Dios les habla con la verdad, a tal persona le es perjudicial porque prefiere la ilusión. La reacción normal es hostilidad o violencia. Yo quiero decirle, y se lo voy a decir una vez más, que el tema o la actitud, el pensamiento, la mentalidad, como lo quiera ver, de tolerancia que se está promoviendo en la sociedad, está creando precisamente esta clase de ambiente. Que tú no puedes hablar o tú no puedes decir algo que los ofenda. Y es algo que te dicen inmediatamente: ¿sabes qué? Me estás ofendiendo con lo que estás haciendo. Los días van a venir cuando vayamos a comer a un restaurante público y nosotros, los cristianos que siempre oramos por nuestra comida, ¿verdad que siempre oramos por nuestra comida, hermano? Y vas a empezar a orar y te vas a tomar ahí de la mano y tú vas a estar en tu mesa y vas a hacer tu oración y de pronto alguien se va a acercar y te va a decir: ¿sabes qué? Me está ofendiendo que estés orando aquí públicamente. Y la reacción que ellos esperan es: oh, disculpa, no era mi intención ofenderte. Eso es lo que esperan que tú digas. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Usted va a tener que vivir su privilegio y decirle a tal persona, con todo el amor de Cristo: so, I don't care about your feelings.
I care more about lifting the name of Jesus.
Y lo agradece. Porque si se va a desatar un argumento, si se va a desatar una discusión. ¿Sabe usted que la sociedad se está convirtiendo en un daycare? ¿Cómo tiene que ser uno en los daycares, en las cunas? Los tienes que chiplear. ¿Qué no? Supervisar, cuidar, asegurarte que el niño no vaya a hacer algo que no debe, que no se sienta mal. Si llora, ¿qué hacen los que cuidan en las cunas? What's the matter? Hasta la voz nos cambia, ¿verdad? What's the matter? Así quieren que los trates. El momento que ellos sientan que tú estás diciendo algo ofensivo, wow. Pero eso va a desatar agresividad. Entonces, regresando a Jeremías, aunque tenga el privilegio de escuchar la voz del Dios omnipotente, el profeta es objeto de odio por quienes reciben sus profecías de verdad y de condena. Parece que Jeremías resentía más la parte odiosa de su oficina que el privilegio de escuchar la voz de Dios. No le gustaba que era un hombre de contienda y discordia. Si a ti no te gusta la confrontación, te voy a decir desde ahorita, cambia de religión, ya no seas cristiano. Vete con los mormones, vete con los testigos, vete con alguien más. No seas cristiano. Si no, ¿crees que puedes ser una persona de contienda, una persona de discordia? ¿Saben lo que a muchos se les olvida? Que Cristo, el príncipe de paz, Cristo dijo: yo no vine a traer paz sino espada. Y en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2, y los enemigos serán los de tu casa. Cristo. Porque cuando tú decides en realidad levantar el nombre del Señor en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en la calle, donde quiera que andes, tú vas a ser una persona que se le va a percibir como que va en contra de la corriente, y es una persona que no se quiere someter. Le decía el domingo pasado, ya vienen los días donde va a ser peligroso decir públicamente que tú eres un cristiano. Esa es una decisión que cada uno de nosotros vamos a tener que tomar. Si decirlo o no decirlo. El punto es que tienes que entender que te van a odiar porque tienes el privilegio de escuchar la voz de Dios, y que por el privilegio de funcionar como un elegido, habrá situaciones fuera de tu control y capacidad que te van a estresar o serán hasta peligrosas para ti. Eso es parte del privilegio odioso. El Señor sanaba a alguien. Estamos hablando de una sanidad. Levantaba a un cojo de una silla o de una cama. Resucitaba a un muerto. Y pensarías tú que todos quisieran celebrar esa ocasión. Y aunque muchos llegaron a creer, aunque él sanara a alguien, levantara a alguien, lo querían matar. Pero él escuchaba la voz del Padre. Entonces hay dos cosas que podemos aprender del profeta Jeremías. La primera cosa que aprendemos de la vida de Jeremías, y creo yo que es la más importante, hay dinámicas inherentes del llamado que no podemos evitar. Son parte del territorio de ser un elegido de Dios. El trabajo que tiene Eka tiene sus riesgos laborales, tiene sus riesgos, su estrés laboral. El otro día creo que me platicaba que hasta algo le aventaron, nada más porque se molestaron con ella. O sea, porque ella está aplicando el protocolo que debe seguir. Ella trabaja en el área de terapia intensiva y en el hospital, y obviamente son bien estrictos ahí en esa área. Entonces, cuando viene la gente y o quiere información o quiere entrar y no se permite, ella hace su labor, ella hace su trabajo. Y yo no sé si cuando empezó ella pensaba, wow, yo tengo toda esta autoridad, yo puedo decidir, más o menos a quién debo entrar y a quién no, y wow, qué privilegio. Y de pronto se dio cuenta que el trabajo inherentemente contiene riesgos, contiene estrés, y que nunca se esperaba que iba a ser agredida. Entonces, tú empiezas a escuchar la voz de Dios, empiezas a dar palabra, empiezas a profetizar, y tú crees que todo mundo se va a alinear, va a recibir, va a creer. No, hay gente que te va a resistir, hay gente a la que le vas a caer mal, hay gente a la cual ya no va a querer platicar contigo. Ahora, tú tienes una opción, tú puedes bujuju, o puedes seguir diciéndole a Dios, sígueme hablando, sígueme enseñando, sígueme mostrando, sígueme usando. O puedes decir, no, Señor, ya no me hables, porque cada vez que voy y doy una palabra, de todos modos no me creen. Jeremías así estuvo por un tiempo. Maldito el día en que nací. Así. Ya no voy a hablar de él. Ya no quiero. Ya no me hables. Déjame en paz, le decía Dios. Decía, pero hay un fuego metido en mis huesos. Traté de soportarlo y no pude. Una vez que Dios te llama, el momento que tú digas, Señor, háblame, y Él te empieza a hablar, en serio, que tú ya no te perteneces. Tú ya no puedes hacer lo que tú quieres, tú ya no puedes hablar lo que tú quieres. Escucha, tú ya no puedes ni sentir lo que tú quieres. ¿No? Mire la vida de Jonás. Yo predico a Nínive. Nel. Yo era mexicano. Nel, no voy. Ni más. Y no me busques porque me sale lo chilango. Chale, yo no voy. Y no fue. Y no fue. Y dice que trató de huir de la presencia de Dios. No dice que nada más de Dios, de la presencia de Dios. Imagínate decirle a Dios, ya no quiero que ni te me acerques. Don't talk to me. Fue y le dijo a Dios. ¿Sí saben qué es esto? ¡Córtala! I'm not your friend anymore. Ya no soy tu amigo, ya no soy... ¡No me hables! Y fue y se metió a un barco a huir de la presencia de Jehová. You can run, but you can't hide. And he'll let you think you're getting away. He'll let you get tired. Y usted ya sabe la historia de Jonás. Y aún después que el pez va y lo vomita en la tierra, él va a predicar y todo molesto, está molesto Jonás. No quiere predicar, pero lo hace, está molesto. ¿A uno le importa que le hagas caras? ¿Que vayas todo indignado? ¿Que vayas todo molesto? ¡Que lo hagas! ¡Hazlo! Y luego después que predica, va y se pone ahí en un cerro, se sienta bien enojado. Y dice, a lo mejor Jehová la destruye a la ciudad. Y ahí viene Dios otra vez y le habla, ¿tan enojado estás así, Jonás? ¡Sí! ¡Tan así! El privilegiado ya no puede escoger. ¿Cuántos todavía quieren escuchar la voz de Dios? Hay dinámicas inherentes del llamado que no vas a poder evitar. Son parte del territorio de ser un elegido de Dios. Una vez más te lo digo, si recibes el privilegio de trabajar con vacas, el estiércol y su olor es una dinámica inherente o natural del trabajo. No lo puedes detener. Pero tú escoges la actitud que vas a tener ante la presencia inevitable del estiércol. Tú no puedes trabajar con vacas y andar ahí.
Oh, oh my God. What is this? Can somebody stop these cows from doing that, please?
Mi hija Jocelyn es bien tremenda, es tremenda. Una vez fuimos a comer, yo no sé qué traía la mesera, pero traía una actitud, traía una cara horrible. Y en una de esas que se acercó, yo creo que Jocelyn ya estaba así como que, como uno está siendo paciente, le está hablando bien. Jocelyn es una de esas, ella no se detiene. Y se acercó a la mesa y dejó algo, y voltea a Jocelyn y le dice, ¿a ti no te gusta tu trabajo, ¿verdad? Y reaccionó. No, sí. Dice, no, no te gusta. Nos está sirviendo bien mal. Si no le gusta su profesión, si no le gusta su llamado, si no le gusta su ministerio, bueno, déjenme refrasear esto. Si Dios lo llamó, usted no tiene opción. Sorry. Ya. Yo hace año y medio dije que ya no iba a pastorear. Y mírenme. La pastora decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar, ya no quiero pastorear a los hispanos. Hasta yo me quedé así como que, wow, nunca te había escuchado hablar así. Dijo, me quiero ir con los Americans. I want to go with the white people. Comprenden más, entienden más, son más calmados. ¿Ya los viste a tu white people? Como creyente, a veces te vas a poner bipolar. Yo creo que a todos nos ha sucedido. ¿Para qué le oro? Si ni me oye, si ni me hace caso, o nada más a mí me ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué pasó? Si yo oré, si yo pedí, si yo lloré, él vio cómo me tiré al piso, él vio cuánto me dolió. ¿Por qué no le importo?
Yes, sir.
¿Sabes qué? Yo no sé por qué pensamos que a Dios le va a interesar o realmente lo va a mover. Y no, cuando le decimos, ya no te voy a pedir, ya no te voy a orar, ya no te voy a rogar. Hoy es el último día que derramo lágrimas ante arrepentir, no vuelvo a derramar lágrimas, y lo queremos hasta hacer el corazón duro. Lo curioso es que seguimos viniendo a la iglesia donde él está, y le dijimos que ya no nos hablara, right? Y luego el Señor levanta a la pastora, o me levanta a mí, o levanta a alguien más, y lo viene y se acerca y te dice, el Señor dice que ya no endurezcas tu corazón. Que ahí está llorando otra vez. Y le había dicho que ya no ibas a llorar. Ay, qué bueno que Dios nos aguanta y tiene paciencia, etcétera. Yo tengo como más de 3, 4, 5, 6, 7 años esperando que Esther me entregue el puesto. ¿Te acuerdas? Una vez se acercó bien decidida, sabes que ya no quiero nada, te voy a entregar el puesto. Y este...
Ya estuvo.
Ya estuvo.
Ok,
ya me dijo. Bueno, le dije, mira, vamos a hacer esto, dame un mes. Vamos a darnos un mes más. Final del mes, me lo entregas. Bueno, está bien, pero ya. Ok. Pues se pasaron como 7 años. Todos vamos a tener estos momentos. Pero necesitamos empezar a entender que hay cosas, hermanos, que no vamos a poder evitar. Son parte del territorio de ser un elegido. La segunda cosa que tenemos que entender es que el llamado no contiene ninguna promesa de esplendor personal o popularidad. Híjole, que si es cierto eso. El llamado no es para darte ningún esplendor, ninguna gloria. No aquí, hermanos, aquí no. Aquí no se te va a dar las recompensas hasta que no estemos delante de la presencia de Dios. Which means you're dead. ¿Qué quiere decir que ya muriste? Tenemos que entender que posiblemente el llamado incluya ser objeto de burla, de escarnio y afrenta. Jesús dijo, el mundo a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Que sus obras son malas. Venir a un aborcionista que está cometiendo homicidio cuando aborta a un bebé y a ver cómo te va. Pero déjame decir una cosa, si Dios te da el privilegio de decírselo, díselo. Ahora, sobre todo, quiero que se lleve esto. Note que el bipolarismo de Jeremías no se debía a una falta de conocimiento teológico. No, él está recibiendo revelación y profecías directamente de la voz de Dios. Directamente de Dios. Su problema era sus actitudes negativas por la responsabilidad de su llamado de profeta. Es lo que en realidad era su problema. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios o queremos escuchar la voz de Dios, y Él nos empieza a hablar, nosotros tenemos que entender que hay riesgos, hay estrés inherente al privilegio de escuchar la voz de Dios. Que me cierro con esto. Nosotros tenemos el privilegio de Dios y una sola responsabilidad. Tenemos el privilegio de Dios y una sola responsabilidad.
y es levantar el nombre de Cristo como el único salvador del mundo. Quiere decir que no es Buda, que no es Mahoma, que no es María, que no es ningún santo del catolicismo. Es Jesús, nada más. Y proclamar que en ningún otro nombre hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro. Este es nuestro mensaje de verdad y por defecto de condena en el mundo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje. Esta es nuestra responsabilidad. Este es nuestro privilegio. El mensaje es realmente práctico y simple. Escuche, el mensaje es práctico y es simple. No requiere años de conocimiento teológico. Tampoco le estoy diciendo que no se prepare. Prepárese lo más que usted pueda. Pero todo lo que tenemos que hacer es centrar el mensaje y el argumento en Cristo. En otras palabras, todo tiene que regresarse a Cristo. Todo tiene que girar alrededor de la persona de Cristo. Si sale otro nombre, tu responsabilidad y privilegio es decir no, Cristo. Pero es que esto, es que el otro, no, Cristo. Y tú, repito, no tienes que tener todo este conocimiento teológico para decirle a alguien más que nadie más te puede salvar más que Jesucristo. ¿Y qué de otras religiones? No me importan, son falsas, solamente Jesucristo. Pero que si es esto que ellos creen, no me importa que eso es lo que ellos creen. Yo te estoy diciendo que el único que te puede salvar es Jesucristo. O yo creo que tu opinión es muy cerrada. No me interesa que tú pienses que yo tengo una opinión cerrada. El mensaje que Dios te está dando a ti ahora mismo es que si tú aceptas a Jesucristo como Salvador del mundo, te vas a ir al infierno. ¿Verdad que no es difícil? Es simple, es práctico. Es nuestra responsabilidad. Pero yo soy una buena persona. No creo que seas más buena que Cristo. Y si no eres más bueno que Cristo, te vas a perder. No es lo que quieren escuchar. Esa es retórica de condenación. Me estás juzgando, me estás condenando. Diles, yo no, la palabra de Dios sí. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mire, esta es la condenación. Que la luz, ¿quién es la luz? Cristo. Que Jesús, la luz, el Verbo de Dios, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Quién es las tinieblas? Déjame se lo leo de esta forma. Y esta es la condenación, que Jesús, el Verbo de Dios, la luz, vino al mundo y los hombres amaron más a Satanás y al diablo y a sus demonios que a Jesús, porque sus obras eran malas. Dios es el mismo, te van a decir. Todos le servimos al mismo Dios. No. Tú le sirves a Satanás. Tú eres hijo del diablo. Si fueras hijo de Dios, amarías y levantarías solamente a su hijo. Esa es nuestra responsabilidad. No importa cómo la gente argumente o cómo se sienta, sentimentalismo, todo tiene que sujetarse a Cristo. Déjame le digo, de lo único que usted necesita, la única actitud que usted necesita, y esta actitud se ve en el libro de los Hechos en más de una ocasión, en numerosas ocasiones, y es una actitud de denuedo, denuedo. El griego parresía es franqueza. ¿Sabe lo que es ser franco? Decimos nosotros en español, claridoso. Claridoso. ¿Qué es claridoso? Si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Eso es franqueza. Ay, me estás ofendiendo. Si la verdad te ofende, yo lo siento. No es mi intención. Pero la verdad a veces te va a ofender. Hermana, no pregunte cómo se me ve este vestido. Y si le dicen la verdad, no se sienta. No estoy tratando de señalar a las hermanas, es que a nosotros los hombres realmente no nos interesa cómo nos vemos la mitad del tiempo. No, no nos interesa si mezcla bien la ropa y la camisa y el pantalón, etcétera, etcétera. Realmente no nos interesa. A la mujer todavía más. Tiene que mezclar bien los zapatos con la esta, con la cosa, con el este. O sea, son todo un arreglo ustedes. Pero si preguntan y les dicen la verdad, no sé si... Bueno, así está el mundo ahorita. Mire, déjese lo pongo de esta manera. Mire cómo nos quieren hacer. Escuche, cache esto. Mire cómo nos quieren hacer. So, si yo hablo con un hombre que cree que es mujer, porque se siente mujer, ¿ok? A mí me están obligando que yo tengo que pretender que tú eres una mujer. So I have to pretend that you're a woman when all your physical attributes say you're a man. So because you believe you're a woman, I have to pretend that you are. You must be out of your mind. Because I'm not going to pretend anything, because your crazy subjectivity tells you that you're a woman. I don't have to pretend anything. I'm going to tell you the truth. You're a man. And then get another man. Watch. Come here, bro. Come here. Come here, bro. Stand next to this guy. You see? Y'all got the same things. You're a man. So you want me to pretend that you're a woman? I'm not going to pretend. And you won't make me pretend. That's not true. Le repito, una vez más, la Asociación Americana de Psiquiatría dice que el transgenerismo es una enfermedad mental. And it is. It is. People that say my reality is subjected to me, that's schizophrenia. When you're seeing something else that's not real, that's not there, that's schizophrenia. That is a made up, a delusional, disconnected type of reality. That's what that is. So don't ask me to pretend or accept your reality. It's not going to happen. Right? So when you say, how do I look? Hello, do you want me to tell you the truth? Or do you want me to pretend? Are you understanding? So they want us to pretend. We're not called to pretend. We're called to speak the truth. Speak it in love. If they raise their voice, you may have to raise yours. But raise it in love. But do not negotiate with the truth, with the values of the Word of God, with the principles of the Word of God. Do not negotiate. God's principles are not negotiable. Don't make excuses for the truth. Why? Who's the truth? So if you make excuses for the truth, you're making excuses for Christ, because He's the truth. Don't do it. Whose side are you on? Like, for real. ¿Con quién estás? ¿De qué lado estás? So cuando alguien te presente con algo, no pretendas, que no te hagan pretender que eso es lo que es. Porque entonces tú estás negociando con los valores de la palabra de Dios. Y no eres una persona de valor. Y si tú también das una apariencia, tú les estás dando la parte más barata de tu persona. You're cheap. I'm sorry, you're cheap. If you give appearances, you're cheap. Franqueza. Eso es de nuevo. Mire la otra palabra que dice el griego. Esta me gustó. Dije yo, yes, thank you, Jesus. Rudeza. Rudeza. You're being rude. Yes, I am. And it's biblical. Look, you can't do it. You can't do what you don't know. But once you know it, I'm like, whoa, that's in the Bible? Yeah, it is. I can be kind of rude. Well, people take you as rude when you tell them the truth. It's not that you're being rude. That's how they perceive you. Pero usa de rudeza. Libertad de palabra. Libertad de palabra. Otra vez, hable la verdad. Diga la verdad. Eso es libertad de palabra. Confianza. Otra vez estoy escribiendo de nuevo. Y la última, hay más, pero la última que escogí aquí es atrevimiento. Tienes que ser atrevido. Atrévete. Atrévete. Tienes que ser atrevido. Hermanos, Dios no nos llamó a ser cohibidos, a ser cobardes. No, no. Gente como Pablo, gente como Esteban, gente como Pedro, los cristianos, los mártires, nos van a condenar a nosotros por cobardes. Cuando estemos delante del Señor, se va a levantar Esteban. ¿Sabes, Señor? ¿Sabes qué? Él no te obedeció, él no quiso, tuvo miedo. Y yo sí, y a mí me apedrearon a muerte. Yo no creo que este o esta deba entrar. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios todavía?